damos la reflexión de el valor de la humildad desde la figura, desde la persona de nuestro Padre Fundador. La servicialidad, la actitud humilde ante los demás, porque en definitiva, cuando hablamos de humildad, hablamos de servicialidad al mismo tiempo, y cuando hablamos de servicialidad, siempre está implicada la humildad, solo los humildes sirven, y solo en la servicialidad siempre hay un rasgo de humildad. Pues bien, la servicialidad, la actitud humilde ante los demás, es otro de los distintivos fundamentales de la vida de Luis Amigura. Recordad el prólogo de la Ludovica, que en definitiva es el que inspiró esta semana amigoniana el fondo de su ser la paz, dice en una de sus estrofas, su vestidura la humildad, fue correr manso de un río, sin declives pronunciados ni desbordamientos que rebosan el cauce, etcétera. Entonces, ya el amigo, la Ludovica, uno de los rasgos que acentúa en el retrato poético que él mismo hace del Padre Fundador, es la humildad como su vestidura. Esta observación de Monseñor la Ludovica fue, como se verá, una constante en la vida del apóstol de la juventud extraviada, en la vida de nuestro Padre. Vamos a empezar con dos fichas que nos hablan de su pensamiento, qué opinaba él de la humildad. Estas dos primeras están reservadas, pues, a lo que él pensaba, a lo que él sobre la humildad. Ocla 295 es la primera.
Se bloqueó para...
La vida de Jesucristo debe ser en todo tiempo y circunstancias la norma de la nuestra. Y así, al verle humillado en el pesebre, en la casa de Nazaret, ante los tribunales y muriendo en una cruz, cual si fuese un malhechor, debemos aprender a buscar en la virtud de la humildad, fundamento de las demás, la verdadera grandeza que en vano buscan los hombres en el orgullo, el fausto y la ostentación. Otra ficha sobre su pensamiento, sobre la humildad, Ocla 1234. Siendo además la soberbia la que precipitó al abismo a los ángeles rebeldes y la causa de la ruina y perdición de los hombres, quiso este divino modelo enseñarnos prácticamente la humildad, base y fundamento de toda perfección, medio único de agradar a Dios y conseguir su gracia. Y para ello, de tal modo se anonadó y abatió, que siendo el Señor se hizo siervo, siendo Dios se hizo hombre, y siendo el Creador se hizo criatura. El pensamiento del Padre Luis sobre la humildad es muchísimo más amplio. Podríamos haber seleccionado más textos. Yo he considerado que con estos dos era suficiente para conocer, acercarme a su pensamiento, porque pienso que lo más interesante es ver no su pensamiento, sino cómo vivió él en su vida la virtud de la humildad, que es lo que vamos a ver a continuación, trayendo aquí una serie de testimonios que ofrecen los testigos en su proceso de beatificación y canonización. El primero es en la posición, página 22, respuesta 124. Ya he dicho cómo era humilde el siervo de Dios. La manifestación más exacta de esta virtud en él era la deferencia con que trataba a los inferiores. Así lo comprobé personalmente en varias ocasiones, particularmente durante los 3 días que conviví con el siervo de Dios, ya obispo de Segovia. Esta humildad era habitual en él. Otro testimonio, y este lo ofrece nada menos que Fray Serafín María de Ayerbe. Cuando el padre fundador lo hicieron obispo, él manifestó su deseo, ya que por dos ocasiones había pedido que pasar a los terciarios y no se lo habían permitido. Cuando lo hacen obispo, él pide, suplica a los superiores que le pongan comunidad en palacio para poder vivir en comunidad. El padre fundador, mientras fue obispo, vivió en comunidad. Comunidad siempre, en palacio episcopal, tanto de Solsona como de Segorbe, hubo una comunidad, se llamaba la comunidad de palacio. Y había, como es normal en toda comunidad, al menos tres religiosos, como entonces tendrían derecho. Y con el padre fundador, cuatro. El único que estuvo todos los años con él, desde el año 1907, cuando lo hacen obispo, hasta el año 1924, en que fallece, es precisamente Fray Serafín María de Angiego. Por eso su testimonio tiene tanto valor, porque es el de una persona que ha vivido 24 años seguidos a su lado. Pues 24, más lo que le habían conocido anteriormente, porque Fray Serafín es uno de los religiosos de primera hora. Entonces no cabe duda que su testimonio tiene un valor particular y especial. El carácter suyo, suave y fino, le ayudaba a la práctica de la humildad. En el trato con nosotros, está hablando de la comunidad que había en Palacio, se prestaba y se adelantaba a procurarnos los pequeños servicios. Faltaba saber, se adelantaba bien. Nunca se presentó ante nosotros como Señor, ni nos tenía distanciados. Al contrario, con nosotros tenía muchos actos comunes y nos trataba como hermanos. Nunca se manifestó exigente. Cuando pedía algún servicio, lo hacía como un ruego. Testimonio precioso. Otro testimonio, Posicio, página 98-99, respuesta 124. Todo su porte respiraba humildad. En todos sus actos manifestaba estar penetrado de esta virtud. Ya he consignado de qué manera debía parecer a otras personas. Nunca se pensaba que lo sabía todo, ni que lo podía solucionar todo solo, ni mucho menos. Rasgo notable de esta virtud culto que era que el mismo siervo de Dios, siendo obispo, no se desdeñaba de servir la misa a su familiar. Siempre en la comunidad que tenía allí, tenía algún sacerdote. Entonces, a los miembros de la comunidad episcopal, siempre se llamaban familiares del padre Luis. No se desdeñaba de servir la misa a su familiar, haciendo todos los menesteres del monaguillo. Se decía de monaguillo cuando el otro decía misa y ayudaba con un monaguillo. Eso, un obispo ya, pero siempre tiene mucho valor. Habla del talante de una persona que verdaderamente sabía hacerse todo para todos, sabía sobre todo relacionarse con los más sencillos. Este otro testimonio, Posicio, página 119-120, respuesta 124. Ya tengo manifestado en varias ocasiones que la humildad era rasgo fundamental en la vida del siervo de Dios. Por su humildad atraía, y esta misma humildad le llevaba a tratar con cariño a los humildes. Después de conferir las órdenes sacerdotales, besaba de rodillas las manos de los nuevos ministros del Señor. Yo solo he oído a algunos de mis padres que yo he conocido consagrados personalmente por el padre Luis. En concreto el padre Vicente Lozano, él me lo recordaba muchas veces, y cuando acabó la ordenación, el padre Luis se arrodilló y me besó las manos. A mí me consta que esto lo hacía con todos los que ordenaban. Posicio, página 162-163, respuesta 124. Ya he dicho en mi declaración que fue rasgo de relieve en la vida del siervo de Dios el de su profunda, permanente e inalterable humildad. Como ejemplo concreto, puedo aludir el de mi padre, carpintero del Palacio Episcopal, que muchas veces me ha sugerido cómo el siervo de Dios no se desdeñaba en ayudarle en repetidas ocasiones en sus trabajos. Mejor pasaba el madrugador, veía que estaba subido a la escalera y que se podía caer y se podía sostener la escalera, le pasaba alguna de las maderas cuando es. Hay otros testimonios que complementan esto. Yo os voy a aportar un testimonio que no está en algún sitio y por ahora aún no está escrito, pero algún día yo quiero consignarlo por escrito porque está en relación precisamente con todo esto, su trato con los más humildes. El año 1900, me parece que fue el 87, 88, hubo una celebración especial en Segorbe. Y entre otros asistió el padre Olta, que era superior general de nuestra congregación, y yo en esa ocasión le acompañaba. Llegamos a Segorbe, aparcamos el coche, subimos la cuesta que hay para llegar a la catedral, y cuando íbamos a bajar por la parte de atrás de la catedral, los que conocéis aquello, que iréis siguiendo el itinerario, para llegar a la casa de las hermanas, que está pegadita cerca de allí, entonces un señor, ya mayor, iba por mí y el padre Olta, que pregunta, estamos muertos. Pues entonces dice, voy a preguntarle a ese señor si conoce. Yo le dije, señor, tranquilo, pues no, tú. Y entonces, yo ya no tuve más remedio que acercarme. Y entonces le dije, oiga, ¿usted conoció al padre Luis Amigón? Y el señor se queda sin mirar. ¿Usted se refiere al obispo de la barba? No lo voy a contar. Le voy a contar una cosa que desde entonces a mí, yo a ese hombre siempre lo he querido mucho, mucho. Y desde tenía yo unos 15 años, todos los días. Y mi padre me había levantado de la siesta para que limpiara la cuadra y llevara el estiércol en el carro. Y yo lo hice de tan mala gana que no le puse las cinchas a la caballería. Y entonces cuando iba subiendo unas cuestas, porque ustedes saben que aquí todo son cuestas, ¿no? Sí, señor. Cuando iba subiendo una de las cuestas, iba hacia el carro y se cayó todo esto. En medio de la vida. Y dije, claro, yo me eché a llorar. La pálida me daba mi padre por desastre y tal. Y cuando yo estaba en esa llorando, vino el señor Luis, pasaba por allá, y me dijo, ¿qué pasa? Niño, joven, ¿qué te pasa? Yo le dije, lo que me pasaba. Y dije, ¿sabe quién? Que se puso a ayudar. Se puso a ayudar. Y de eso yo nunca voy. Bueno, pues ahí tenéis otro testimonio que manifiesta muy a las claras pues lo que verdaderamente lo talante que tenía de cercanía, de servicialidad. Otro testimonio, Posicio, página 186-187. Respuesta 124. En todas las cosas se ponía de manifiesto la virtud de la humildad, que parecía ahincada en la vida del padre Luis. Su humildad era tan viva y profunda, fijaros la frase que usa ahora, que parecía más propensión espontánea de su naturaleza que producto del cortejeo de su voluntad. Es evidente que de verse uno obligado a destacar en el padre Luis una virtud, espontáneamente señalaría la de la humildad. Otro testimonio, página 204 de la posición, respuesta 124. De todo lo que llevo declarado, fácilmente se deduce que el siervo de Dios era muy humilde. Esta virtud era la que le granjeaba más simpatía de los que le trataban. La igualdad de ánimo y la serenidad completa de su espíritu, junto con la confianza en Dios, eran el índice más claro de la vida de humildad en el siervo de Dios. Otro testimonio, Posicio, página 237, respuesta 124. Veía yo la humildad del siervo de Dios en su modo de hablar. Nunca hacía afirmaciones absolutas. Nunca le oía hablar de sí mismo, ni de los acontecimientos de su vida. Nunca imponía su criterio. Posicio, página 254, respuesta 124. Sin entrar en detalles, la humildad del siervo de Dios me encantaba. Por su manera de obrar se deducía, que la frase que viene ahora es muy bonita, se deducía que había conseguido borrar el yo para sustituirlo en todo por Dios. Otro testimonio, Posicio, página 367, respuesta 49. La virtud de la humildad era algo característico en él, era como connatural al mismo, era su fisonomía moral. Si alguna distinción tenía para con algún sacerdote, siempre era con los más virtuosos, sencillos y humildes. Yo creo que para él la humildad era la respiración, también la frase bonita. Otro texto, Posicio, página 416, respuesta 49. El siervo de Dios sobresalió por su heroica humildad. Se consideraba siempre inferior a los demás, incluso como un pecador. Ya he declarado anteriormente que cuando pidió perdón en los últimos días de su vida, al recibir el viático, lo hizo con una sinceridad y una convicción de su condición de pecador que nos conmovió a todos los presentes. Bien, pues hasta ahí esta lluvia de testimonios, que en definitiva es el mejor medio para irnos empapando de cómo él vivió esta virtud fundamental en su vida. Pero esa actitud humilde, por ser verdadera, no se convirtió en él en pasividad, sino en actividad. Qué tristeza cuando tendemos a pensar que la humildad es una virtud más bien tendente a la pasividad. No, todo lo contrario. A veces se confunde humildad con acotamiento. La verdadera humildad pobreza es siempre activa, se transforma en servicio necesariamente. Uno no se abate ni se empobrece para quedarse anulado e inactivo. Eso no es humildad, eso es valería muchas veces. Sino precisamente para ser un verdadero servidor de los demás, para enriquecer a los demás desde el propio vaciamiento, desde el propio empobrecimiento, desde el propio desvivirse. Por ello, precisamente, la vida de Luis Amigó, del hombre vestido de humildad, puede ser leída como la vida de un servidor, como la vida de una persona consagrada al servicio. Repito una vez más, humildad igual a servicio, servicio igual a humildad. Y vivió el servicio como el amor, sin dualismos, sin separaciones, sin esquizofrenias entre Dios y el hermano. Recordad lo que el primer día decíamos ya. Una de las cosas que distinguen al padre Luis es precisamente haber vivido, integrado en su vida, el amor a Dios, el amor al hermano, místico, reparador, recordad, en la acción misericordiosa. Cuando él quiere contribuir a restablecer en la justicia de Dios, es decir, el plan originario de Dios sobre el hombre, lo primero que piensa es en una congregación que se dedique en los penales al cuidado y atención de los pobres presos. En otro lugar, añade, seres los más desgraciados, los que más necesitan. Su servicio a Dios fue al mismo tiempo un servicio al hermano y particularmente al necesitado. Entendió que el mejor servicio que podía dar a Dios era atender al hombre para que éste pudiera encontrar el camino de su cabal realización en su Creador y Señor. Hay una frase que el Padre Fundador repite constantemente también. Todo para gloria, para mayor gloria de Dios, santificación vuestra y salvación de muchas almas. ¿Os dais cuenta qué desconcepto sume ahí, en esa especie de tríptico? Pues bien, todo tiene su lógica interna y ese tríptico, en realidad, es una única realidad. La mayor gloria que el hombre puede dar a Dios, dice San Ireneo, es el hombre viviente. ¿Y de cuándo damos gloria a Dios? Hombre, le damos gloria cuando empezamos a decir gloria al Padre, al Señor. Pero la gloria en verdad a Dios, ¿cuándo se la damos? Cuando ayudamos a las personas, a que las personas recuperen la imagen y semejanza según la cual fueron creados. Cuando ayudamos a que las personas tengan vida, como dice el buen pastor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando ayudamos a que las personas recuperen su autoestima, su dignidad humana y espiritual a un tiempo, esa es la gran gloria de Dios. La gran gloria de Dios es contemplar que el hombre, todo hombre vive, que el hombre, todo hombre, y particularmente los más necesitados, van encontrando su sentido en la vida. Y esa gloria de Dios al mismo tiempo nos sirve para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a crecer en amor, porque es un servicio que prestamos, y ayuda, no cabe duda, a la salvación de los demás, porque precisamente les ayudamos a encontrar sentido a sus propias vidas. Y entendió también que el servicio al hermano solo era de caridad, porque aquí no solamente se trata de ofrecer un servicio, sino ofrecer un servicio de caridad. Hoy en día hay muchos programas de caridad. Pues bien, antes de que existieran los programas de caridad, que incluso para muchas subvenciones empiezan a ser un requisito básico a la hora de subvenciones estatales, etc., ya en el Evangelio, aunque no lo dice con esas palabras, sabe distinguir cuando un servicio es de calidad o no. El servicio de calidad está cuando somos capaces de transfundir cariño a la persona, cuando somos capaces de hacerles comprensible, creíble nuestro amor. No se trata solamente que amemos, es necesario que hagamos creíble nuestro amor con nuestros gestos, que las personas a través de nuestro afecto sientan el cariño con que Dios les ama, lo importantes que son en la vida, aunque hasta entonces hayan sido menospreciables. Y eso es importantísimo, hacer creíble nuestro amor. A veces queremos mucho, pero desde el yo. Y para hacer creíble el amor hay que querer desde el tú. No sirve decir, no, yo te quiero mucho, no. Para querer de verdad hay que amar desde el tú. Este es otro tema que yo en estos días os invito a profundizar. No amar desde el yo, desde el tú. Os voy a poner un cuento que con él quizás pueda hacer entender, que me pueda hacer entender mejor. Una escuela, un maestro de los de antes, de los que pensaban que la letra con sangre entra y estaban siempre muy dispuestos a repartir leña, un alumno predilecto, entre comillas, que todos los días cuando llegaba a clase, lo primero que me decía el maestro, fulanito, venga para que venga, y su padre sí. Hasta que un día el niño ya se sublevó, y cuando el maestro le dio su ración diaria, el niño se le plantó delante y me dijo, señor maestro, ¿puede usted explicarme por qué me nega todos los días? Solemnemente el maestro le dijo, niño, recuerda lo siguiente en la luna. Quien bien te quiere, te hará ir. Entonces el niño se le queda mirando así, y con no menos solemnidad y con mucha más sinceridad le digo, pues señor maestro, a partir de mañana procure no quererme tanto. No me quiera usted tanto, no me quiera usted tanto que me está matando. No me quiera usted tanto. ¿Por qué? El amor es creíble, el amor es creíble cuando contempla a la persona y se aplica desde las necesidades de esa persona concreta. El amor desde el tú y no desde el yo. Desde el yo hemos cometido muchas barbaridades. Los padres, muchas veces, los conflictos grandes que tienen con sus hijos al llegar estos a la adolescencia, no es otro que no han aprendido a querer desde el tú. Y claro, buscan lo mejor, pero asfixia, asfixia. Y ya San Pablo lo distingue a los padres. No enervéis a vuestros hijos, no me los pongáis nerviosos. No existe. Dejadles espacio de libertad, que ellos se sientan que se pueden realizar, porque sin libertad, repito lo que tantas veces ya he dicho, no crecen ni las plantas. Y entonces precisamente todo ese cúmulo que es importante de la calidad del amor, un amor creíble, un amor a la medida de aquel a quien amamos y no a nuestra propia medida. Porque cuando amamos desde el yo, en definitiva, lo único que hacemos es amarnos a nosotros mismos en el otro. Y a veces reflejamos en él lo que nos hubiera gustado ser y no hemos sido. Lo que yo, y entonces, bueno, pues no se trata, eres otra persona, tú eres tú. Y lo que no has sido, asúmelo. Y lo que eres también, y entonces tranquilo. Es una gran lección, creo, pues para nosotros, para nuestro crecimiento personal y también para nuestro crecimiento como educadores. Y aquí precisamente, en la calidad del servicio, es donde yo quisiera que profundizáramos ahora en nuestra reflexión. En realidad, nos podríamos referir a ello con un término que hoy está muy en boga, el talante con el que se sirve. El talante con el que se sirve. No es suficiente prestar un servicio, esto todos lo entendemos, sino que es mucho más importante el modo como se presta, la ternura con que se realiza. A veces, un buen regalo puede convertirse en un motivo de desagrado. Y el regalo costó mucho dinero, pero fue entregado con tan poco amor, con tan poco cariño, que a uno le dan ganas de pensar que tenía. Y después de llevar el regalo, en fin, lo coloca donde te parezca una cosa. Dice, el talante con que se sirve. En cambio, un regalo pequeño, a veces sin ningún valor crematístico, pero hecho con cariño, con delicadeza, abre el corazón del otro y verdaderamente hace creíble nuestro servicio. Un pequeño detalle, nacido del corazón, es siempre un gran regalo, siempre un gran regalo. Fijaros, esta mañana hemos leído la charla anterior, la reflexión anterior, hemos estado leyendo y meditando, aunque brevemente, la parábola del buen samaritano. ¿Recordáis la cantidad de detalles de ternura que ese hombre tuvo en su servicio? Bajó de su cabalgadura, lo atendió, le limpió las heridas, se las untó con aceite, lo puso sobre su propia cabalgadura, el a pie y el otro subido, lo llevó, lo atendió en la posada, después dio al posadero para que lo continuara atendiendo y que no se preocupara por el dinero, porque si más gastaba, más le daría. Todos son detalles de ternura. No solamente lo atendió, es que lo atendió con calidad, con ternura. Es lo mismo que en la parábola de Lucas 15, 4, 6, la de la oveja perdida. La ternura que desborda esa parábola. El buen pastor no se limita a ir a buscar a la oveja. Cuando la encuentra, no le pega la regañina padre por haberse perdido. No dice, no, ahora se han llegado y tú no has llegado, ya lo sabía yo. Mira, pero desde pequeña sabía yo que tú me ibas a dar problemas, ¿no? Todo lo contrario, la coge y la pone sobre sus hombros para devolverla al pedido. Ternura. Ternura de este pasaje que vamos a leer ahora, que es uno de los pasajes que a mí siempre me han impactado mucho en la Biblia, Lucas 7, qué casualidad, que los tres textos que estoy haciendo referencia hagan lo que sean del mismo Lucas, y es que Lucas es el evangelista de la misericordia, de la ternura, del amor a flor de piel. Lucas 7, 38-50. Lo recordaréis, que un fariseo le invita a comer. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cantidad de detalles de ternura que hay ahí. Al verlo, el fariseo, estos enanos siempre se fijan en lo que no tiene importancia. En vez de fijarse en todo lo positivo que estaba haciendo la mujer, se pone a juzgar, porque claro, para él lo que interesa es salvaguardar el orden, la ley y todas esas cosas. Al verlo, el fariseo que le había invitado se debía para sí, murmurando en el perdón. Si este fuera verdaderamente profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, le está tocando. Pues es una pecadora, seguramente así que lo sabía Dios. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: sí, maestro. Cuidado, que era doble este tío, ¿eh? Ahí cuando se dirige al Señor, sin maestro, sí, sí. Di, maestro, un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón. A la mujer no le dice nada, a la mujer se lo dice a través del diálogo que tiene con Simón. Ves a esta mujer, al entrar en tu casa no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No me ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque muestra mucho amor. Pero ¿sabéis por qué mostraba mucho amor? Porque se había sentido querida por Jesús. Todos los demás la juzgaban. Todos los demás la juzgaban. Jesús la hizo tal cual es, porque solo queriendo a la persona tal cual es, en un momento concreto de su historia personal, podemos ayudarla a crecer. O a las personas, esta frase la repetiré mañana cuando hablemos de la misericordia, a las personas, o las acabamos queriendo como son, o no las empezamos a querer nunca, y no le decimos. O acabamos queriéndolas como son, con sus más y sus menos, o no las empezamos a querer nunca, por mucho que digamos te quiero y todo lo que queramos. Y a la mujer le dijo: tus pecados quedan perdonados, porque has amado mucho. Bien, pues ahí la ternura del servicio. La ternura del servicio, que también tiene una larga tradición dentro de la espiritualidad pedagogía franciscana, porque espiritualidad y pedagogía van tan unidos como humanidad y espiritualidad. Entonces, todos conocéis el relato de las florecillas de San Francisco del lobo de Gubbio, ¿no? Todos sabéis, un lobo muy malo, muy malo. Pero cuando lo trataron con cariño, los habitantes de Gubbio, en vez de salir con palos a pegarle, empezaron a ponerle comida, etc., el lobo se transformó en un manso cordero. Padre fundador, en sus escritos, tiene una frase que hace directa referencia al Lobo de Bubio, al pasaje del Lobo de Bubio, y dice, las misericordias, los gestos de ternura, etcétera, que eso significa las misericordias, acaban por convertir en manso cordero al que era un lobo rapaz. Pues bien, dicen los estudiosos del franciscanismo que el pasaje del Lobo de Bubio posiblemente no tenga directamente un trasfondo histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente el lobo como tal no existió y que lo que el relato quiere, como convirtiéndole en una especie de fábula, no llega a ser una fábula, porque en la fábula ya sabéis que los animales hablan, y en el relato de las florecillas el lobo no habla, pero convirtiéndolo en una especie de cuentecito, quiso transmitir a la gente sencilla una gran enseñanza franciscana que sí que se transmitió a través de un hecho histórico. Y el hecho histórico es el siguiente. Cuenta el Espejo de Perfección en el número 66 que en una de las visitas que San Francisco hizo al convento de San Sepolcro, los frailes le plantearon una cuestión de conciencia. Y la cuestión de conciencia estaba fundamentada en lo siguiente. A las puertas del convento iban ladrones a pedir de comer. Y entonces la comunidad estaba dividida. Unos decían, no les podemos dar de comer porque son malos, porque son ladrones, porque hacen mal a las personas. Otros, en cambio, decían, debemos darles de comer porque piden de comer en nombre de Dios. Una limosnita por la muerte de Dios. Y entonces le dicen a San Francisco, ¿qué haces? Y San Francisco dijo, mira, si hacéis lo que os voy a decir, conseguiréis que se conviertan y salven sus almas. Y de mañana, a la hora de comer, os proveeréis de buen pan y buen vino y os presentaréis en el bosque. Al llegar al bosque gritaréis, hermanos bandidos, somos vuestros hermanos y venimos a daros comida. Ellos se acercarán. Entonces, y aquí empieza la serie de detalles, vosotros tenderéis un mantel en el suelo, claro, no le echaréis como si fueran perros la comida en tierra. Tenderéis un mantel en el suelo, los haréis sentar y los iréis sirviendo. Y no les diréis, o sea, lo que les vais a pedir es simplemente, no que no roben, el primer día no les dice que no roben, no, les vais a pedir simplemente que cuando actúen no hagan mal a las personas en su persona, es decir, en su físico. Lo único que les pide el primer día es que no maltraten a las personas. No dice que no roben, no maltraten. Al día siguiente, al pan y al vino añadiréis buen queso. Los presentaréis, les pondréis el mantel y se lo iréis sirviendo con buen talante. Y entonces les pediréis, y cada día la exigencia va siendo un poquito mayor, es la progresividad del sistema. Pero al mismo tiempo la progresividad del sistema va muy unida a una creciente calidad en el servicio. Y si hacéis como yo os digo, acaba el relato, el Señor os concederá la gracia de que se conviertan. El Señor os concederá la gracia de que se conviertan. Pues bien, este texto nos habla de una ternura en el servicio que verdaderamente vence y convence a la persona, porque se siente querida. Y cuando uno se siente querido en esta vida, empieza a desmoronarse muchas de las resistencias, siempre productos de un egoísmo nacido de no sentirse querido ni valorado en la vida. Todos, decía Marx, que detrás de todo problema social había siempre un problema económico, y posiblemente tenía razón. Yo, paragonando un poco a Marx, me gusta decir que detrás de todo drama afectivo, detrás de todo problema personal, se encuentra siempre un drama afectivo. Y el drama afectivo no es que la persona no haya querido. En el 99% de las veces, por dejar un resquicio a la duda, el drama afectivo está provocado porque la persona no se ha sentido querida y valorada. Y si hiciéramos una relectura de nuestra historia personal a la luz de eso, nos daríamos cuenta de la verdad que tiene este principio. Solamente cuando empezamos a sentirnos queridos, empezamos a crecer en la vida. Volviendo a la actitud de servicio reflejada en la vida del padre Luis Amigó, cabría resaltar una vez más que él supo descubrir el rostro de Dios y ejercer en consecuencia un más delicado servicio en los más necesitados, en los enfermos. Una porción predilecta fueron los enfermos, a quienes visitó de joven. Estableció como fin de sus dos congregaciones, porque también a nosotros en un principio nos dio un triple fin en el que estaban los enfermos. Mañana ya profundizaremos cómo entre nosotros los hermanos con el tiempo se quedó solamente un fin apostólico, en cambio vosotras los mantuvisteis los tres. Y se siguió atendiendo, ya obispo, visitándolos y ayudándoles con la limosna. También una porción predilecta fueron los pobres, a quienes llamaba su porción predilecta y cuyas necesidades siempre atendió. Incluso en los últimos años de su vida, cuando en España se declaró la República y en los gobiernos quitaron, suprimieron todas las aportaciones a las diócesis y parroquias, a pesar de la gran penuria con que vivía, siempre se quitaba lo que fuera necesario de su propio comida, etc., para tener, para dar a los pobres, y sobre esto hay también testimonios muy bonitos. Y también otra porción predilecta a los presos, a quienes se dedicó de joven en Valencia, después en Santoña y posteriormente aún en Valencia. Cuentan, y este es un dato más bien poco conocido, cuando el padre fundador vuelve a Valencia en 1883 y empieza el trabajo con la tercera orden, uno de los apostolados a los que dedica a los terciarios, que con él estaban los terciarios seglares, es precisamente visitar la cárcel. ¿Para qué? Para consolar a los presos. Y después, también una labor muy bonita, iba con voluntarios, ellos eran voluntarios, él era capellán, y con ellos se apoyaba para intentar después buscar trabajo al salir de la cárcel, toda una labor social preciosa. De hecho, el periódico Las Provincias de Valencia, cuando da la noticia de la fundación de nuestra congregación, dice: el guardián del convento de la Magdalena de Massamagrell, que con un grupo de jóvenes venía visitando la cárcel de Valencia para consolar a los presos y ayudarles después de su salida a encontrar trabajo y tal, ha fundado una congregación precisamente para la atención de los presos. Vale, sobre cuando en los necesitados en particular en los huérfanos y en los jóvenes con problemas, también forman parte de esa porción predilecta del padre fundador. Con todo, la prueba quizás más grande de esa actitud de servicio que distinguió su vida toda, nos la ofrece el padre Luis Amigó, cuando en vísperas de su ordenación de subdiácono, hizo a la Virgen un voto, conocido como voto de ánimas. Hoy en día eso ya no está, porque todo eso corresponde a una mentalidad teológica que aún se pensaba en el mérito más que en la gracia, pero aquí lo que nos interesa es el sentimiento con que él lo hace. Convencido de esa teología que entonces se vivía, él hace lo que se llamaba el voto de ánimas, que es renunciar a todos los posibles méritos adquiridos en favor de aquellas almas del purgatorio que ya no podían restituir a Dios por sí mismas, y ofreciéndole todo lo que de meritorio y satisfactorio pudiera tener en su vida en favor de quienes ya no pudieran satisfacer por sí mismos. Es posiblemente este voto la expresión más profunda de desapropiación, antes hablamos de desapropiación, que encontramos en su existencia. No solo da esta vida en favor de los demás, sino que incluso ofrenda la eterna. Bajo esa prisma os invito a que cuando oigáis hablar del voto de ánimas del perjurado, le encontréis ese sentido positivo que creo en él. En fin, el padre Luis entendió cabalmente en su vida la enseñanza del Cristo Maestro y Señor, quien no obstante ser tal, lava los pies a sus discípulos, como veíamos en la anterior reflexión. Es curioso al respecto que de alguna crónica de la época, en concreto de Mensajero Seráfico del año 1883, el año que el padre fundador vuelve a Valencia y empieza a trabajar con la tercera orden seglar, ya en ese año hay una crónica en una revista capuchina que dice así: lo presenta lavando piadosa y humildemente los pies a los pobrecillos hermanos terciarios en medio de una liturgia de Jueves Santo que constituyó para los presentes, y leo textualmente, uno de los actos más tiernos y edificantes que puedan presenciarse en esta vida. Tal imagen, y termino ya, es quizás la mejor representación gráfica escénica de lo que fue la existencia toda de un hombre, de una persona, que no se limitó a imitar al maestro en el signo, en el lavatorio de los pies, sino que lo imitó también y principalmente en el significado, haciendo en toda su vida un acto de servicio y servicio de caridad por la ternura, por los demás. Bien, antes os he regalado 5 minutos, en esta ocasión las otras pistas las dejamos. Y una cuestión.